Muy bien, pues vamos a todo lo contrario. Esto no tiene ninguna gracia, es más negro que blanco. Este es el estudio del Defensor del Pueblo sobre los derechos de las víctimas de ETA, situación actual. Debo decir que es estremecedor y que justifica el sueldo de Soledad Becerril. Y yo, que siempre he estado contra la institución del Defensor del Pueblo, a pesar de que ha tenido gente estupenda y tal, porque es como el Justicia de Aragón, siempre he pensado que era de adorno. Pero cuando te fallan los mecanismos normales, pues está bien tener una instancia, digamos, de orden moral, que eche una mano a los que no defiende nadie. Y debo decir que el informe que ha hecho el Defensor del Pueblo es muy concienzudo y habla de las víctimas. A mí me ha llamado la atención en dos ámbitos. Primero, la enorme cantidad de asesinatos que no han llegado siquiera a juicio, discriminando además a las víctimas en materia de indemnización. Y luego, lo que pasa con los libros de texto que leen los niños en el País Vasco, que es tremendo. ¿Por dónde empezamos, Soledad? Empezamos por las víctimas. Primero por el número.
Empezamos por el... Sí, una consideración general, por hablar de todos y de la situación general de todas las víctimas. Las víctimas, el número de víctimas que a nosotros nos da la Audiencia Nacional, que en el pasado mes de julio, es el último dato que tenemos de una fuente absolutamente solvente, es de 864 víctimas.
Mortales.
Sí. Y, claro, quiere decir que el número de personas, además de las víctimas, el número de personas afectadas del entorno cercano y menos cercano ha sido enorme, ¿no? Sí. Que ha sido un daño grandísimo y que muchas de estas personas, de los familiares, pues están afectados para el resto de su vida, porque esto no se puede olvidar jamás.
Bueno, ¿cuántas están sin juzgar? ¿Cuántos casos?
Son más de 300. No tengo la cifra exacta porque hay distintas fuentes y no quiero decir un número que no sea preciso. Son bastantes más de 300 las que están sin...
Es decir, casi la mitad.
Sí, porque lo que ha ocurrido es que los medios que hoy tiene la Fiscalía y la Administración de Justicia y la policía o las policías no tienen nada que ver con los medios que tenían en los años 80.
Bueno, es que apenas tenían medios, claro. Por eso pasaba.
Entonces,
lo que pasaba.
Entonces, pues muchas de las causas ni se inician ni se llegan a investigar en aquellos años y además... se inician en distintos lugares. Hay fundamentalmente en 9 lugares, en 9 ciudades, donde hay causas que se inician y que luego no continúan, pues porque no consiguen resolver o que la causa y que la investigación prospere. Y una de las cosas que aquí en este documento que hemos hecho se solicita y se explica por qué es el que haya un registro con todas las causas, un importante
dispersas.
Registro, porque todavía están dispersas. Está en ello la Oficina para las Víctimas que tiene la Audiencia Nacional. Es uno de los grandes objetivos, creo yo, que tiene en este momento esa oficina. Reagrupar todas esas causas para que las personas afectadas y aquella que quiera saber, investigar, conocer, tenga un lugar donde esté toda la documentación. Sí.
Bueno, primer asunto. Esto es estremecedor, porque yo recuerdo cuando estuvimos aquí, estaba María San Gil, cuando ese acto que tuvo lugar la semana pasada, de gente que ha estado plantando cara al nacionalismo en sus diversas variantes terroristas. Porque hay que decir que el terrorismo no solo ha sido etarra, también ha sido el terrorismo catalán, también ha habido terrorismo en Galicia, menor medida, pero a Fraga le volaron la casa. Y hay que recordar que el terrorismo de unos ha ayudado a los otros, ¿eh? O sea, conviene también insistir. Pero lo que más les llamaba la atención era, primero, efectivamente, que hubiera en esos años terribles en que la ETA mataba a 100 al año, ayer lo recordaba Santi González, que es vasco y que lo ha vivido, por eso que le escandalizaba, era que ahora se estuviera imponiendo un discurso que, claro, yo al ver la referencia de los libros de texto, claro, no es que sea un discurso, es que es ya como la cultura general, según la cual parece que ETA era una gente buena que se rebelaba contra la dictadura, no una gente que instauró una dictadura cuando en España ya había democracia. Porque la idea de que la ETA combatía al franquismo y tal, el franquismo con la ETA no tenía ningún problema. El problema lo tuvo la democracia, porque es ahí cuando se hartaron de matar. Y el ver el informe de los libros de texto de todas las editoriales, donde no se nombra a las víctimas nunca, es una cosa estremecedora.
Nosotros, el informe este que hemos hecho, este documento, lo hemos hecho porque el Congreso de los Diputados, en abril de 2015, hizo una moción condenando el terrorismo de ETA, y hubo unanimidad, además, en aquella moción. Y para nuestra sorpresa, uno de los puntos de la moción era pedir de la institución del Defensor del Pueblo que hiciera un análisis o un estudio de la situación de las víctimas desde el punto de vista de personas afectadas por el terrorismo y en qué quedaban, dónde estaban sus derechos.
Sí, que a lo mejor fueron
humanos
abandonadas o por lo menos
y
no
por
tuvieron.
Y por eso lo hicimos.
Claro.
Solo
una cosa, Soledad, ¿no crees que lo mandaron al Defensor del Pueblo como una manera de archivarlo y se han encontrado ahora con los
pues no sé cuál sería? No creo, bueno, a lo mejor algunos pensaron que sí, pero otros no.
Sí. Porque, bueno, el caso es que ahí, si lo hicieron en broma, ahora lo tienen en serio.
Y nos ha llevado mucho, mucho tiempo porque se han consultado muchas fuentes y a muchas personas que han estudiado el tema y en muchos archivos personas expertas en materia de derechos humanos, penalistas, historiadores también. Y uno de los puntos que nos parecía que era importante es la memoria. ¿Qué vamos a guardar? ¿Qué van a guardar los niños, los adolescentes de aquellos años? De estos años que han sido, como tú has dicho bien, y se ha denominado años de plomo, y los años 80, bueno, no solo los 80, pero los 80 fueron terribles.
Bueno, había
terribles.
Un centenar al año.
Bueno, hasta el 2009. Sí. Y entonces decidimos analizar los libros de texto, no para el País Vasco, los libros de texto de toda España. Son para toda España. 14 libros de texto de 14 editoriales. Y lo que hemos observado, y aquí se comenta y se recoge en el documento, es que hay una parte, cuando habla de terrorismo, hay una parte que se refiere al terrorismo durante el franquismo, últimos años del franquismo. Y entonces cuenta algunas, narra o describe algunas historias, algunos hechos, la reacción de los gobiernos de entonces, la represión, etcétera, etcétera. Hay una segunda etapa que son el comienzo, finales del franquismo y comienzo de la transición. Y luego hay una tercera etapa que ya es la plena democracia y nos parece que no hay una clara condena.
¿Qué va a haber? Al
contrario. No hay una clara condena, ni una clara y rotunda apelación a los derechos humanos y al primer derecho de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el derecho a la vida.
En ninguno de los 14,
no
ninguna,
hay,
ninguna de las
no
14 editoriales.
No
ni
lo
uno.
Hay. Hay algunos que son más, que dicen, cuentan mejor o que describen mejor esos años. Y hay otros que pasan muy por encima, pero el balance es fundamentalmente el terrorismo en tiempos del franquismo, en los finales del franquismo, el terrorismo de ETA junto a otros terrorismos, hay otros grupos también, y lo mezclan, o lo unen, el FRAP, el tal,
el Grapo,
otros, el
sí.
Grapo.
La UPG, vamos, la variante está, el ejército,
debo decir
Pobo,
que
galego,
hay alguno sí. Que se diferencia, ¿no? Que hay sí. Algún dos o tres libros de texto, dos o tres editoriales, más, yo creo que son más solventes, más rigurosas, que lo analizan o lo narran de manera distinta. Pero en términos generales, hay mucho terrorismo durante la etapa de los últimos años del franquismo y no hay una clara visión y contundente de lo que ha ocurrido en plena democracia. Y claro, sabemos que el fin del terrorismo durante los años de la democracia ha sido acabar con la democracia. Por eso se echa en falta, ¿no?
Hombre, es que es, debo decir que además, no sé por qué, últimamente la editorial SM se distingue. Se distingue. Debe ser porque viene de la cosa, no sé, será ahora peronista vaticana. Pero es especialmente siniestra. Es comprar absolutamente todo el discurso de la ETA. La ETA nació porque no tenía más remedio contra la tremenda represión franquista. Es decir, toda España era basura. La España que hizo la transición era basura. Porque la ETA era lo único. Es que hay un libro que llega a decir que era la principal, el principal elemento de oposición al franquismo. La ETA nunca fue nada. El único elemento de oposición al franquismo era el Partido Comunista. O sea, es mentira. Pero ese es el discurso de la ETA. Discurso de la ETA que, por cierto, es el que compra Podemos. Pero es que luego sigue justificándolo y al final lo que resulta es que no hemos salido del franquismo, porque claro, si la ETA ha hecho lo que tenía que hacer, entonces es que no hemos salido del franquismo. Y volvemos a lo de en la Constitución como candado, es decir, no como garantía de los españoles, que España en realidad nunca ha tenido mucha democracia y por eso ha tenido que haber mucha ETA. Bueno, pero allá las editoriales, porque es una absoluta vergüenza. O sea, es el discurso terrorista destilado. Porque ahora la ETA, la propia ETA, Otegi, para ser diputado, tiene que justificar que es que él estaba, por ejemplo, cuando uno de los padres de la Constitución estaba allí, cuando se llamaba El Gordo, y era uno de los terroristas de ETA-PM, Arnaldo Otegi, estaba con la pistola cuando quisieron matar a Gaby Cisneros en la puerta de las Cortes, que lo brearon a tiros, que afortunadamente, como era flaquito, se pudo meter debajo de un coche y salvó su vida. Estaban ellos. Claro, tienen que blanquear esa historia para, entre otras cosas, llegar a diputados, a presidentes, a alcaldes y tal. Y ese discurso pasa por decir, no tuvimos más remedio, en realidad en España no ha habido una democracia y ahora que ya mandamos, ahora la va a empezar a ver. Bueno, es que eso es mentira. La ETA realmente su fuerza, cuando hay fuerza, no es contra la dictadura, que no tiene ninguna, es contra la democracia, que la democracia tenía una policía y unos medios judiciales, pues que no estaban previstos, no estaba pensado nada. De hecho, se tiene que crear la audiencia cambiando el top y tal, sí, improvisando sobre la marcha con muy pocos medios. Pero lo que quieren cargarse es la democracia española, que es una manera de cargarse España. Bueno, y se lo han tragado, pero destilado. O sea, y la gente que hace los libros sabe lo que hace.
O sea, bueno, yo creo que si se llega a algún acuerdo sobre reforma educativa o modificaciones en la ley de reforma de educación, etcétera, sí sería el momento para plantear, bueno, que un grupo de personas expertas y de historiadores hicieran unas consideraciones sobre el tratamiento en términos generales.
Yo más bien diría víctimas, porque los historiadores, sí, hay cada historiador delante, que válgame Dios. Pero, o sea, son historiadores los que han hecho eso.
Consideraciones generales y algunas pautas para el tratamiento de esas décadas del terrorismo en esas décadas. Y hay una cosa que nos ha llamado la atención. En alguno de los libros se recoge un fragmento de un comunicado de la banda terrorista. Al hablar del terrorismo se recoge ese fragmento. Pero en ningún caso, en ninguno de los libros, hemos encontrado una víctima que hable, una familia
en ninguno
afectada
de los libros.
No hay ninguna declaración, no hay ningún testimonio,
víctimas.
Esa es la palabra, no hay ningún testimonio de ninguna familia, no hay ningún, no hemos, yo no he visto,
no,
yo
no,
misma
no
he visto los 14 libros.
De 14 solo, editoriales, sí, de 14 libros, ni un testimonio de las víctimas.
No hay el testimonio directo de una víctima que diga, pues tal persona comentó o ha dicho ayer o hoy. No hay. Y sin embargo hay algún fragmento de comunicados de la banda terrorista de los años 70.
Y estos son libros para 80. Toda España.
Sí, son libros para toda España. Bueno, unos no sé cuál es la distribución, pero son libros para toda España. No todos son mucho menos iguales. Hay algunos que son más certeros, que tienen una visión, yo creo, más acorde con lo que ha sucedido. Pero no hay, sobre todo, no hay una declaración general.
No, y la prueba del algodón, las víctimas no
aparecen. Ha sido terrible esto, ¿no? No. Esa declaración no existe.
Después de estos datos tan terribles, está claro que ni la memoria ni la dignidad de las víctimas se está cuidando. En la parte de la justicia, es verdad lo que usted decía, que en aquel momento, en el momento en el que se cometieron algunos atentados, no se tenían los medios, pero el otro día, en el mismo sitio donde está sentado usted ahora, estaban sentadas los representantes de una fundación, Fundación Villa Cisneros.
Sí, sí.
Han conseguido un hito histórico en el tema judicial al conseguir que por lo menos se pueda tener la esperanza de reabrir el caso de los novios de Cádiz asesinados hace tiempo en el País Vasco. El hecho de que tenga que existir una fundación con dinero privado que sea la que está intentando reabrir judicialmente estas causas, ¿deja en evidencia instituciones como la Fiscalía, por ejemplo? ¿Por qué lo tiene que hacer gente con su dinero, con su patrimonio, y no lo tienen que hacer poderes del Estado? Por ejemplo, la labor que está haciendo usted como defensor del pueblo en este asunto, ¿la podría estar haciendo también la Fiscalía en el tema judicial, ya que no le hemos dado a las víctimas ni memoria ni dignidad, tampoco les vamos a dar justicia?
Yo debo decir la verdad, lo que observo, la Fiscalía sí está actuando. Y la Fiscalía está haciendo lo que debe hacer. La reapertura de varios casos que parecía que iban a olvidarse y que iban a quedar ya a un lado, la Fiscalía ha actuado. Esta asociación y otras más, porque son muchas las asociaciones, son gente muy perseverante que además, bueno, han sufrido tanto y sufren.
Bueno, la Asociación Dignidad y Justicia,
Dignidad
que es una
y Justicia
de las
es otra
la de,
más.
El hijo del fiscal.
Bueno, y todas las asociaciones que están en la fundación, en la sí. Gran fundación y en la asociación de víctimas, bueno, todas hacen su trabajo, pero la Fiscalía también lo está haciendo y por eso se han reabierto esos casos. Lo que pasa que tenemos una limitación, o tienen una limitación, que es que se pueden reabrir determinados casos hasta 2004. Ese es el tope para enjuiciar estos casos como delitos de lesa humanidad. Es posible reabrirlos si se dan las circunstancias y tienen los datos, pero hasta 2004.
Pero ¿sabe por qué se puede hacer eso? Porque el hijo del fiscal Portero se fue hasta Argentina. Sí. Es decir, que Dignidad sí. y Justicia, que no es la Fiscalía, con sus propios medios hizo lo que no hizo nadie. O sea, sí. La primera semilla la han plantado Dignidad y Justicia y la otra es la Fundación Villa Cisneros.
Desde luego, sí, sí, tenemos todo el reconocimiento hacia estas asociaciones y entidades. Pero yo creo que si a ellos los preguntamos, dirán que la Fiscalía está
le pregunté al señor Portero, le pregunté al señor Portero sí. y dijo que era una vergüenza que tuvieran que hacer las víctimas el papel de la Fiscalía.
Bueno, es que hay fiscales, yo estoy convencido, Soledad, de que la mayoría de los fiscales, sobre todo de la audiencia, quieren actuar.
Para nuestro trabajo nos han ayudado, ¿eh? La Audiencia Nacional nos ha dado toda la información que hemos solicitado y hemos tenido reuniones con el fiscal de la Audiencia Nacional, fiscal antiterrorista, y nos han colaborado absolutamente.
Bueno, hay una época heroica, porque además mataban a los fiscales cuando atacaban
a la
que
fiscal.
Es la época de Eduardo sí. Fungairiño. Sí. Que bueno, ahí hay un grupo y la fiscal
Tagle,
Carmen Tagle sí. que la asesinaron.
También.
Bueno, sí. que estará la compañera sí. de María Dolores Márquez de Prado, bueno, del grupo de los llamados indomables, que además llevaron también adelante sí. la cosa del GAL. Bien. El problema es que esa gente ha sido dispersada. Periódicamente llega un gobierno y cuando hay un grupo de fiscales que funciona, por una razón o por otra, la izquierda para que no delate, la derecha para que no moleste, los va dispersando. Naturalmente un fiscal en la audiencia inevitablemente está contra el delito y si tiene posibilidad de actuar bien, lo hará. Ahora, se han cegado durante tanto tiempo estos mecanismos que es que parece que está mal visto hablar de ellos. Bueno, claro, si los libros de texto ya no hablan de las víctimas.
Bueno, lo que ocurre es que, hablando de las causas judiciales, me repito a lo que decía al principio, están en distintos archivos, están en distintos juzgados, están en distintos lugares y bueno, todo eso necesita
un
trabajo y necesita un tiempo. Es verdad que sería interesante conseguir que se pudieran reabrir no solo causas que ocurrieron hasta 2004, sino incluso más atrás, porque fueron los años los peores. todavía claro. Los peores, si es que se pueden calificar así, ¿no? Y hay una cosa muy interesante que recopilamos aquí, que es lo que afirman algunos de los fiscales cuando han acusado y cuando han estudiado, tratado estas causas, ¿no? Que se debe enjuiciar y que se debe contemplar no solo la autoría, no a los autores, sino a las cabezas, a los que decidieron, a los que organizaron, claro, a los que dieron las órdenes, a los que las instrucciones. Y esa es la cuestión,
esa es la clave.
Esa es la clave, porque no nos olvidemos que esa ha sido la clave en juicios, no en España, en juicios en Alemania, para, por ejemplo, para perseguir a los cerebros, entre comillas lo de cerebros, del Holocausto.
Claro.
Si pensamos en los juicios de Nuremberg, pues los juicios de Nuremberg
fueron a
Göring.
Claro, no se juzgaba a los autores materiales,
fundamentalmente a los cabezas, ¿no?
Claro.
Entonces, ese camino está abierto en este momento.
Bueno, vamos a hacer una pausita, pero adelántanos, Vanessa, por dónde van las preguntas de los siguientes a Soledad Becerril, que contestará enseguida a la vuelta de la publicidad.
Pues hay mucho interés en saber su opinión personal sobre la actuación del gobierno con respecto a ETA, y ya como defensora del pueblo, le preguntan también cómo se pueden garantizar los derechos de los ciudadanos de cara a la independencia del Poder Judicial y la corrupción a través de la institución.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes. Vanessa, y bueno, contesta enseguida Soledad Becerril.
A mí me gustaría preguntarle que yo me sentiría defendida si defendiera la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y la supresión de el excesivo gasto público.
Señora Soledad Becerril, yo que no sé muy bien el funcionamiento ni para qué sirve la defensora o el defensor del pueblo, yo me gustaría saber por qué no nos defiende de los políticos corruptos.
El mayor crimen, deshonor y cobardía cometido por nuestros democráticos gobiernos ha sido la bajada de pantalones ante ETA.
Este gobierno tan cobarde que sigue negociando con la ETA igual que el anterior.
Bueno, hay varios asuntos. Bueno, te piden nada menos que arregles el déficit público. Sí. Eso es un poco... Yo sé que como liberal es lo que te pide el cuerpo, pero creo que no está en tu jurisdicción. Bueno, vamos con lo otro.
No, pero podemos nosotros, de manera más modesta, porque es una institución pequeña que no es una gran administración pública, sino es una institución de defensa de derechos y de control de las administraciones públicas, podemos dar ejemplo. Entonces el ejemplo es que llevamos ya 3 ejercicios sin subir un ápice del presupuesto y que
eso debe ser único en España.
Y que además tuvo en años anteriores, 5 años antes, una disminución muy importante. Se puede ver en la página web nuestra, está el presupuesto, en la página web de defensor.es, ahí se ve la evolución del presupuesto y se ve que hay un esfuerzo de contención, yo creo que grande, de gasto público.
No, pero no se refiere al tuyo, se refiere al de los demás.
Bueno.
Sí, porque, bueno, el defensor del pueblo ya sabemos que gasta poco porque tiene poco presupuesto. Pero volviendo a la cuestión de la ETA, hay una opinión generalizada, debo decir que comparto al 100%, que por desgracia no se ha cambiado el guión con el nuevo gobierno que marcó Zapatero en 2004. Es decir, cuando Zapatero se va a abrazarse suscribiendo una línea del Partido Socialista, que no era la de todo el Partido Socialista, porque la de Redondo Terreros, Enrique Mújica, etcétera, siempre fue combatir a la ETA, porque también el PSOE fue víctima de la ETA. Pero la línea de Eguiguren era tomarse cada semana pues sus potitos con Josu Ternera. Y esa historia, que son las negociaciones con la ETA, que tienen una crisis cuando la voladura de Barajas pero que vuelve, porque es una cosa constante de Zapatero y que va ligado a la memoria histórica, es decir, a deshacer la transición, y por lo tanto la ETA vuelve a estar, digamos, legitimada, es lo que dijo Jaime Mayor Oreja, revisar la transición, echar al PP y meter a la ETA. Yo creo que eso, de una u otra manera, sigue presente. O sea que, hombre, Rajoy, que creo que es del PP, no lo va a suscribir, pero en la práctica no se ha combatido.
Vamos a ver, los gobiernos no todos han actuado de la misma manera. Sería muy largo porque, claro, ha habido muchos gobiernos desde el año, si analizamos desde el 76, finales del 76, 77, sería largo. No se han comportado de la misma manera. Yo, como defensora y la institución, lo que observamos son qué leyes hay. ¿Qué dicen esas leyes de ayuda a las víctimas, la ley de 1999, la ley del 2011 que mejora bastante la atención a las víctimas? Y luego hay un estatuto de las víctimas del año 15, que es la última legislación que hay sobre esta materia. ¿Cómo protege? ¿Cómo ayuda? Yo no entro a analizar gobierno por gobierno. Esa es la labor de alguna otra institución o la labor de la oposición en cada momento en el Congreso de los Diputados. Esa no es la nuestra, ¿no? Nosotros lo que vemos es que, desde el punto de vista legislativo, todavía quedan mejoras por hacer. Tratamiento, hay más ayudas, por ejemplo, lo ha mencionado Federico al inicio, todavía hay ayudas económicas diferenciadas, muy diferenciadas en función de si la causa judicial ha sido concluida y hay una sentencia o no hay sentencia. Es decir, la indemnización no es igual. Y esto es una de las cosas que nos piden las asociaciones de víctimas, ¿no?
Tienes razón.
Luego hay otra cuestión que es la ayuda psicológica. También la mayoría de las asociaciones piden que esas ayudas se aumenten a tener un tratamiento, porque es verdad que son tratamientos muy largos y que son muy difíciles de eliminar, en fin, de restituir la situación, ¿no? Bueno, estas son las cosas de las que nosotros nos ocupamos. No hay, esa es la verdad, yo no hago un análisis de las actuaciones de los gobiernos porque ese no era nuestro cometido en esta ocasión.
Bueno, en todo caso, yo le quiero agradecer a Soledad Becerril y además al Defensor del Pueblo, que creo que este es uno de los mejores momentos de su existencia, los que justifican su existencia, este informe de los derechos de las víctimas de ETA, porque las víctimas de ETA murieron por ser españoles. O sea, no por ser policías, ni concejales, no, murieron por ser españoles. Entonces, los españoles tenemos que defendernos. Esto es un acto legal de autodefensa, además es un acto moral de autodefensa. Y como esto no ha hecho más que empezar, y Soledad siempre ha sido muy trabajadora, pues es el momento. Yo lo que le animo es a que continúe en esa línea, por de pronto las indemnizaciones, porque además tampoco me cabe duda de que hay suficiente mayoría en el Parlamento para ir mejorando las leyes y seguir trabajando.
Sí, o sea que, seguiremos que, con ellos.
Bueno, mucho ánimo
muchas gracias. Buenos días y gracias.